Bienvenidos al curso de desarrollo de juegos con XNA para Windows Phone. En este módulo hablaremos de cómo incluir sonidos a nuestros juegos, cómo poner música de fondo y trabajar con sonidos y efectos, así como poder agregar vídeos a nuestros juegos. Para implementación de música de fondo o sonido ambiente, se recomienda en Windows Phone utilizar el Media Player. Con este, podremos por un lado cargar una canción que tengamos previamente en nuestro proyecto de contenido o, por ejemplo, cargar una canción que tenga el usuario cargado en su biblioteca, es decir, dentro de su Zune. Una implicación que tenemos que tener en cuenta a la hora de reproducir música es que, para pasar la certificación de nuestro juego, este no puede interrumpir la ejecución de música del usuario, es decir, si él está escuchando la música de Zune o de la radio, nosotros no podríamos o no deberíamos reproducir ningún sonido sin su consentimiento. Para evitar esto, tenemos la propiedad GameHasControl de la clase MediaPlayer. Esta retornará true si no hay ninguna otra aplicación haciendo uso del Media Player. Como podéis ver, el código es muy sencillo. Por un lado, lo primero que hacemos es comprobar si el usuario tiene permiso para poder reproducirlo. A continuación, podemos especificar el volumen que queremos utilizar. Podemos indicar también si queremos que se reproduzca en bucle. Y por último, lo que hacemos es llamar al método play, con lo cual reproduciríamos la canción. La canción es un objeto de tipo song que podremos cargar de nuestro archivo de contenido. Para poder cargar una canción desde la biblioteca de medios, haremos uso del objeto media library. Esta clase nos permite recuperar toda la lista de canciones disponibles y poder lanzarlas en el media player. Para poder utilizarla, tan solo debemos implementarla y recuperar la canción que vayamos a utilizar. Por ejemplo, en este ejemplo lo que hacemos es recuperar la primera canción que encontramos en la biblioteca para finalmente reproducirla con el Media Player. Para la reproducción de sonidos en nuestro juego, como respuesta a acciones o sonidos como explosiones, disparos, alarmas, contamos con las clases SoundEffect y SoundEffectInstance. Estas clases nos permiten recuperar sonidos del proyecto de contenido y reproducirlos cuando sea necesario. La diferencia entre SoundEffect y SoundEffect Instance es que la primera nos permite reproducir un sonido, pero no controlar su estado. Es decir, si lanzamos un bucle con 100 reproducciones, éstas se ejecutarán todas a la vez, mientras que con SoundEffect Instance podríamos controlar que no se ejecute de nuevo hasta que haya terminado, controlar el sonido en bucle, etc. Para poder trabajar con SoundEffect Instance, lo primero que haremos será cargar el sonido de nuestro archivo de contenido. A continuación, llamaremos al método createInstance de la clase SoundEffect que acabamos de definir y podemos marcarlo, por ejemplo, si queremos que se ejecute en bucle o no. Finalmente, en el método update o cuando nosotros lo requiramos, podremos llamar al método sonidoExplosions y ejecutarlo. Otra cosa muy a destacar dentro de lo que es la reproducción de sonidos es el poder posicionar el sonido en el espacio, de modo que dependiendo de dónde esté, lo iremos más cerca o más lejos y además estará orientado, es decir, si podemos posicionarlo que suene más hacia la izquierda o hacia la derecha. Hay que tener en cuenta que cuanto más se va a apreciar esta característica es si el usuario utiliza los cascos para jugar. Con esta técnica podemos conseguir una buena inmersión y es muy sencilla de implementar. Para ello, lo primero que haremos será simplemente el poder trabajar con vectores, es decir, con posiciones. Por un lado, identificaremos cuál es la posición del emisor, es decir, dónde se va a producir el sonido. A continuación, crearemos un objeto del tipo audio listener, que será el personal de nuestro usuario, o sea, quien está escuchando ese sonido. Para ello, indicaremos la posición e incluso también podemos especificar la dirección o incluso la velocidad. A continuación, lo que tenemos que identificar es quién va a ser el emisor de ese sonido. Para ello tenemos la clase AudioEmitter. Con esta clase nosotros también podemos marcarle la posición del emisor y también indicarle su orientación utilizando vectores. Por último, antes de ejecutar, deberemos llamar al método Apply3D, el cual aplicará este efecto, indicándole, pasando como parámetros, tanto quién va a ser el que está escuchando como quién va a ser el emisor. Y por último ejecutaremos el método Play. Haciendo esto, podremos ir variando la posición tanto del emisor como del elemento que esté escuchando para obtener un efecto muy realista. Para poder agregar vídeos, Dentro de XNA no tenemos la posibilidad de trabajar ni con VideoBrowse ni de incluirlo directamente en el árbol de ejecución. Eso para XNA puro. En el módulo de integración de Silverlight con XNA veremos cómo podemos incluir vídeos dentro de nuestro propio juego. Pero si nuestro juego es de XNA puro, lo que debemos utilizar es el Media Player Launcher, que es uno de los launchers disponibles en Windows Phone. Para ello, podremos indicarle dónde tenemos almacenado nuestro vídeo. En este caso, por ejemplo, estamos indicando que estará en la carpeta de instalación, pero otras opciones que podemos marcarle es que puede ser data en caso de que lo hayamos descargado, por ejemplo, de internet y lo tengamos cargado en el almacenamiento aislado. Finalmente, lo que haremos será crear un nuevo elemento media que no será más que una URI con la dirección de nuestro vídeo. Y por último, llamaremos al Media Player Show. Esto lo que nos lanzará será el launcher del Media Player y provocará, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, provocará que nuestro juego pase a estado tombstone. En caso de que pase a estado tombstone, tendremos que guardar el estado antes de recuperar de nuevo todas las posiciones, elementos, etc. Pero esto lo mejor será que lo veamos con un ejemplo. En este ejemplo, que veremos desde Visual Studio, veremos cómo podemos agregar sonidos y trabajar con ellos. Partiremos de una solución a la que previamente hemos agregado varios archivos. Por un lado, hemos agregado el archivo mydhair.mp3 y un archivo sfxexplosot, que no es más que un sonido de efecto, vamos, de un disparo, .wav. También tenemos aquí agregada una fuente, pero simplemente para poder escribir textos de estado en nuestra demostración. Lo primero que vamos a ver es cómo poder agregar un efecto de sonido. Para ello, lo que tenemos que declararnos es, por ejemplo, un objeto del tipo soundEffect. SoundEffect, cual llamaremos, por ejemplo, sonido explosión. Se trata de un contenido, con lo cual deberemos cargarlo en el método loadContent, igual que lo hacemos de forma habitual, con el content.load. Pues ponemos aquí, por ejemplo, sonido explosión igual a content load del tipo soundEffect y ponemos el nombre que sería sfxexplosot short, así. Con esto ya tenemos cargado nuestro sonido en nuestro juego. A continuación, lo que haremos es ver cuándo queremos reproducirlo. Si quisiéramos reproducirlo directamente, por ejemplo, iremos al método update, ¿de acuerdo? Tenemos aquí nuestro método update y, por ejemplo, vamos a hacerlo, bueno, pues cada vez que pulsemos en pantalla, que demos un toque en pantalla, pues lo vamos a reproducir y vemos a ver qué es lo que ocurre. Pues creamos una colección de toques, touch collection, igual a, por ejemplo, al touch panel, para poder recordar que para poder recuperar los toques que tenemos en pantalla, utilizamos la clase estática TouchPanel con el método GetState. Con esto ya recuperamos la colección y como lo único que queremos saber es si el usuario ha pulsado en alguna parte de la pantalla, pues si esta colección tiene más de un elemento, tiene elementos en general, pues reproduciremos el sonido. ¿Cómo podemos reproducir el sonido? Pues es muy sencillo, tan solo tenemos que llamar a nuestro objeto sonido explosión punto play. Lo que podemos especificarle es también, por ejemplo, el volumen y si queremos modificar la frecuencia. En nuestro caso, lo vamos a ejecutar tal como está. Lo desplegamos sobre el emulador y vemos cómo suena. Pero veis, si dejo pulsado sobre la pantalla, se nos está ejecutando de forma continua. No tenemos ningún control sobre cuándo se pausa, si esperar a que se comience a reproducir el siguiente sonido hasta que haya terminado el anterior. Se ejecutan todos directamente. Veamos cómo podéis solucionar esto. Para solucionar esto, volvemos de nuevo a nuestro Visual Studio. Lo que vamos a utilizar es la clase SoundEffectInstance. Iremos de nuevo a declaración, a la parte de la declaración, y nos vamos a crear un objeto del tipo SoundEffectInstance. Sonido explosión instance. Y lo que vamos a hacer es inicializarlo. Iremos de nuevo a nuestro método loadContent. Aquí estamos. Y para poder, ¿cómo inicializamos esto? Bueno, pues sonido explosión instance es igual a sonido explosión y tenemos que llamar al método createInstance. Con este método ya tenemos creada una instancia de nuestro sonido. A continuación, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, pues le vamos a decir, por ejemplo, que nos ejecute en bucle. Y, por ejemplo, si quisiéramos modificar el volumen, pues podemos ponerlo aquí. En nuestro caso vamos a poner el volumen al máximo. Una vez tenemos hecho ya esto, podríamos utilizarlo de nuevo en nuestro método update. Volvemos al mismo. Igual, lo que vamos a hacer ahora es, en lugar de llamar al método play de nuestro efecto directamente, lo que vamos a ejecutar, el método que vamos a llamar es el método de play, pero de nuestra instancia, la instancia de nuestro sonido. Play. Vemos que aquí no tenemos ninguna sobrecarga para poder modificar el volumen, sino que tenemos que hacerlo directamente modificando las propiedades de esta instancia. Veamos la diferencia. Desplegamos de nuevo sobre el emulador. Y ahora voy a dejar pulsado sobre la pantalla. Suelto. Vuelvo a apretar. Veis que se está ejecutando hasta que no se ejecuta el sonido de forma completa, no comienza la reproducción del siguiente. Volvemos de nuevo a Visual Studio y vemos qué más cositas podemos hacer esto. Hemos estado viendo cómo reproducir sonidos y meterle pues, con un pequeño control. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en un espacio 3D. Para ello, lo que voy a hacer es declararme, por ejemplo, aquí un objeto de tipo vector 3, que llamaremos posición del emisor. Es decir, voy a poder posicionar donde quiero, en mi espacio 3D, donde quiero que se reproduzca mi sonido. Posición emisor. De acuerdo, y lo tengo aquí. Y vamos a crear directamente. Esto es a modo de ejemplo. Obviamente tenemos que hacerlo dentro del método initialize. No, niños, no hagáis esto en casa. Y le vamos a meter una posición, bueno, para el ejemplo da igual. Ponemos, por ejemplo, 2, menos 2, 2. Una vez que tenemos ya declarada la posición del emisor de sonido, vamos a crearnos. Lo primero que tenemos que crearnos, pues obviamente es un audio listener, es decir dónde está quien va a escuchar este sonido. Audio listener, llamamos a su constructor y comenzamos a darle propiedades. Lo primero, decirle en qué posición se va a encontrar. En nuestro ejemplo, pues vamos a ponernos en el vector 0, 0, 0 del eje de coordenadas. Vale, también le podemos darle una dirección. Esta es la dirección en que está escuchando nuestra escucha. Audio listener, forward, pues igual a vector 3, forward. Y ahora tenemos que instanciar quién va a ser el emisor. Pues para ello tenemos la clase audio emitter. Y lo mismo, también tenemos que darle una posición y una dirección. Posición emisor y audio emitter app. App aquí. Y también le damos la dirección. Bien. Una vez que ya tenemos declarado nuestro escucha y nuestro emisor, se lo tenemos que aplicar a nuestra instancia. Sonido explosion instance. Y lo que ponemos es apply 3D, que tenemos que pasarle a nuestro listener. y nuestro emisor. Obviamente siempre antes de llamar a nuestro método play. Para ver un poco y comprobar que esto funciona, lo que vamos a hacer es ir modificando la posición del emisor cada vez que vayamos dando un toque. Pues modificaremos su dirección restándole, por ejemplo, 0,5 en cada uno de los ejes. Con lo cual el sonido debería sonar cada vez más lejos. Bien. Una vez que ya tenemos probado esto, vamos a probarlo. Lanzamos sobre el emulador y vemos los resultados. Primer disparo. Segundo disparo. Tercer disparo. El último, por ejemplo, apenas ni se oye. Y así podemos aplicar lo que son efectos 3D. ¿Qué ocurre si lo que queremos agregar es música de fondo? Música de fondo a nuestro juego. Como ya hemos comentado, para ello lo que tenemos que utilizar es el Media Player. Imaginemos que lo que queremos es lanzarlo, así que lo que vamos a lanzar es desde el Load Content, porque creo que lo ejecutemos una vez es suficiente. Y veamos. Recordemos que lo primero que tenemos que probar es que nuestro juego tenga el control. Media Player, Game Has Control. Con esto nos aseguramos de que somos los propietarios y de que somos los que podremos reproducir música en este momento. A continuación, lo que deberíamos llamar es Media Player. Podemos especificar, por ejemplo, también el volumen. Y podemos también, por ejemplo, Media Player decirle que se ejecute en bucle. Por último, lo que tenemos que llamar es a Media Player.play y debemos especificar un objeto de tipo sound, de tipo canción. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a ir a la parte de arriba y vamos a crearnos un objeto de tipo song que llamaremos canción. Y en el Load Content, ¿de acuerdo? Vamos a cargar el contenido de nuestra canción. Tenemos aquí canción igual a content.load song y vamos a poner nuestra canción, que es la que tenemos cargada en nuestro archivo de recursos, que es My Hair. Fijaros que aunque se trata de un archivo con extensión MP3, el content pipeline por debajo nos lo va a convertir a un archivo WAV. Bien, ya tenemos cargada nuestra canción y se la pasamos al player. Si ejecutamos esto sobre el emulador, veremos que al cargarse comienza a sonar la música. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que debemos parar nosotros el Media Player cuando vayamos a abandonar el juego. Para ello podemos ir al método update y, antes de salir, llamar a mediaplayer.stop. Pero, ¿qué ocurre si lo que queremos recuperar es una canción de la biblioteca de canciones de nuestro usuario? Bueno, por ejemplo, vamos a quitar esta parte. Y lo que vamos a hacer es utilizar el Media Library de nuestro teléfono. En el emulador también podemos probar esto, dado que ya viene con una serie de canciones cargadas para realizar los ejemplos. Using Media Library. Lo instanciamos. Y ya podemos utilizarlo. Lo que vamos a recuperar es una lista, una colección de canciones, con lo cual le creamos Song Collection, canciones. Y lo vamos a inicializar llamando a la propiedad Songs de nuestro Media Library. Y esto nos retornará todas las canciones que tengamos disponibles. Nosotros solamente queremos recuperar una. Llamamos canción, por ejemplo, y vamos a recuperar la primera que encontremos. Para finalmente, mediaplayer.play, reproducir nuestra canción. Para saber qué canción estaremos recuperando y estamos escuchando, siempre podemos hacer uso de las propiedades del objeto song. Vamos a, por ejemplo, dado que ya esto ya no lo vamos a utilizar, vamos a quitarlo. Y lo que nos vamos a declarar ahora es una variable donde vamos a almacenar el nombre de la canción, por ejemplo. String, nombre canción. Y cuando consigamos recuperar la primera canción, nombre canción será igual a canción.name. Con esto ya tenemos recuperado el nombre de la canción y se comenzará a ejecutar. Lo que vamos a hacer para nuestro ejemplo es dibujar el nombre de la canción que estemos reproduciendo en ese momento. Spray batch, begin. A continuación, spraybatch.drawString. Mi fuente. El texto a mostrar. Por ejemplo, string.format. Canción. Le vamos a pasar como parámetro el nombre de nuestra canción. Le damos una nueva posición en el 2020, por ejemplo. Y el color, pues black simplemente. De acuerdo. Cerramos. Y ejecutamos de nuevo sobre nuestro emulador. Desplegamos. Y vemos que en la parte superior izquierda nos aparece el nombre de nuestra canción. Como veis, el poder agregar sonidos y efectos es muy sencillo. Lo único, recordar que debemos siempre, siempre, siempre validar que nuestro juego tenga el control de la reproducción. Es uno de los errores más comunes a la hora de no poder pasar la certificación y es que no validemos este punto. Y esto ha sido todo. Aquí os dejo una serie de enlaces donde podréis encontrar más información al respecto. Gracias por vuestra atención y espero veros en siguientes entregas.